A partir de este momento, comienza el resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Producido por radios y televisoras comunitarias de todo Cuyo.
Colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Todas las noticias, todas las voces, distintos puntos de vista, distintos lugares, una misma idea. Comunicar. Resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Saludos a la audiencia del resumen de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo. En el marco de la agitada semana de acontecimientos en Perú, analizamos desde adentro y afuera para comprender de manera crítica. Comenzaremos a desandar con la voz de Mariano Flores González, presidente del Frente Agrario y Rural del Perú, el FARP.
Estamos frente a un gobierno usurpador producto de un golpe de Estado. Que ha hecho el Congreso en contubernio con la cúpula de las Fuerzas Armadas, con el Poder Judicial, el Ministerio Público, la gran prensa, y obviamente todos estos están dirigidos por los grandes grupos de poder económico que aquí lo denominamos el poder fáctico.
La declaración de la insurgencia popular y sus demandas centradas específicamente en tres.
Hemos declarado insurgencia para tres aspectos centrales. Primero, la liberación inmediata del presidente de la República y que se la restituya todos los derechos constitucionales. En segundo lugar, pedimos que se disuelva de inmediato el Congreso de la República y se instale la Asamblea Constituyente, el proceso constituyente para tener una nueva constitución y obviamente se convoque a elecciones generales con nuevas reglas de juego, con un nuevo contrato social.
¿Qué rol juega el Congreso en este golpe de Estado?
El Congreso obstruccionista, mafioso y corrupto, como nosotros decimos, hijo del mal, lo que ha generado es el caos, la crisis política, porque ellos tomaron la decisión de recuperar el gobierno, que lo han perdido, por supuesto, y sin embargo, con este golpe de Estado, simple y llanamente lo que han hecho es desatar la furia del pueblo.
¿Y las Fuerzas Armadas qué rol juega y qué responsabilidades tiene?
En este caso la cúpula, las Fuerzas Armadas, justamente son parte de este golpe de Estado. Son los que, increíblemente, violando la Constitución, misma Constitución, ellos han ejercido el rol de no solamente respaldar este golpe de Estado, sino son parte del golpe de Estado. Y lo que están haciendo ahora, gracias a esta presidenta usurpadora, reprimir gigantescamente al pueblo. Actualmente tenemos 30 heridos graves y obviamente 3 muertos, como le manifesté, y seguramente van a venir muchos más, porque tenemos una represión gigantesca y denunciamos a la comunidad internacional para que se solidarice con este pueblo humilde.
En cuanto para analizar lo acontecido con ojos críticos, charlamos con Augusto Grigi, especialista en política internacional, que nos ayuda a comprender y entender la conformación del Congreso y qué rol juega en esta gran crisis.
Que el Congreso, la oposición del Perú, lo que busca es destituir desde el primer momento a un Pedro Castillo que no representaba la continuidad o la garantía de sus intereses. A esto también yo por ahí trato de poner siempre en contexto que el Congreso del Perú tiene muy mal prestigio, está al límite también, en el sentido de que de hecho el anterior Congreso de 130 congresistas, 67 estaban procesados por corrupción.
¿Cuál fue el error de Pedro Castillo en su intento por cerrar el Congreso?
Cometen errores por distintos lados. El propio Castillo comete un error a la hora de intentar el cierre del Congreso, dado que no cumple con los reglamentos, que eran los dos rechazos al presupuesto o los dos rechazos a la presentación de gabinete. Se estaba por dar una votación de vacancia, de periodo de vacancia, que no se sabe todavía si estaba la mayoría, pero Pedro Castillo se adelanta dando un discurso en el que planteaba el cierre del Congreso. Y es ahí donde, de hecho, a mí me cuesta entender todavía quién fue el que asesora a Pedro Castillo a tomar esa decisión. En la lectura del pedido de cierre de, del Congreso, dado que estaba dando herramientas y elementos para que esto pasara, sobre todo entendiendo que de haber querido avanzar con esta medida necesitaba el apoyo de las Fuerzas Armadas. Si hay un presidente en los últimos tiempos en Perú que no iba a tener el apoyo de las Fuerzas Armadas, sin duda iba a ser Pedro Castillo, ¿no?
Augusto nos ayuda a comprender y comparar la insurgencia popular con el estallido social de Chile.
Las diferencias por ahí más concretas son de que estos se dan de afuera hacia adentro. A diferencia del estallido social en Lima, en Chile, es que se empieza a dar en las capitales y de las capitales se empieza a diseminar a lo que es el interior de Chile. En este caso es al revés, donde sectores importantes de Perú ven una representación auténtica en el Castillo, en el sentido de que entienden que su voto por primera vez llega a tener una representación concreta. Y es ahí donde se empieza a plantear esto. Por otro lado, como te decía al principio, hay que ver cuál es el rol de los medios de comunicación y qué es lo que quieren informar. Hay una cuestión real, es que Castillo tiene un acompañamiento muy fuerte por distintos sectores populares, pero por otro lado también hay que evaluar que la oposición no está unificada, no está centrada.
Para finalizar, analizaremos la importancia que juegan las Fuerzas Armadas y su conformación en el marco del fujimorismo.
Yo creo que el rol de las Fuerzas Armadas desde un principio, de hecho hasta en el propio proceso electoral antes de la segunda vuelta, en parte tuvo un rol un poco desestabilizador. Y después fue cada vez aclarando más. De hecho, hubo algunos jerarcas de las Fuerzas Armadas que plantearon la renuncia en la inmediata ante el triunfo de Pedro Castillo. Yo creo que en Perú no se ha dado un proceso como el que por ahí se ha dado en Argentina en relación a que al cual se sobreentiende que la máxima autoridad es el presidente de la nación, más allá de la tendencia que pueda llegar a tener ideológica hacia el centro, hacia la derecha o hacia la izquierda. Y entiendo que el fujimorismo generó un daño estructural en relación a una autonomía o hasta podríamos plantear una suerte de inconsciencia por parte de las fuerzas, las cuales pretende tener una influencia permanente. A muchos sectores les molestó mucho que un trabajador como Pedro Castillo le daba la presidencia, y es de ahí que se pretendió desestabilizar desde el primer momento.
Resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Nos visitan en el tranvía de Radio Comunitaria La Leñera dos integrantes del vivero comunitario de montaña, Cecilia y Ludmila. Ellas nos cuentan el trabajo de organización que lleva adelante esta grupalidad y cómo se proyectan a futuro para fortalecer esta identidad que vienen construyendo.
El año pasado, a diciembre, justo hace un año, se concretó la instalación del gran vivero que tenemos acá, del invernadero. Y ahí se empezó con la reproducción de flora nativa, la cosecha de semillas y empezar a entender todo este ciclo natural.
Que yo quería agregar que comenzaron como dos instancias a la par, ¿no? Porque por un lado la invitación a iniciar este proyecto del vivero comunitario para generar flora nativa, uh-huh, para responder a la restauración del desastre que dejó el incendio, pero por otro lado como el montaje de la infraestructura de lo que hoy es el vivero comunitario. Funciona acá en el Club El Plata, uh-huh, y que en su momento no había espacio físico. Sí estaba la iniciativa de Suma Nativa, que convocaba abiertamente a la comunidad. Uh-huh. El paso siguiente fue conformar ese grupo, ese equipo de trabajo, y ahí comenzamos con paralelamente las dos formaciones. Por un lado lo viveril, con estos talleres de formación, con estos profesionales de las ciencias agrarias, y el mismo equipo que estábamos empezando a formarnos en cuestiones viveriles, comenzar la construcción. Y entonces eso estuvo bueno porque fue como una mixtura de saberes con les científiques, ¿no? A la hora de elegir de qué manera vamos a construir nuestro vivero comunitario, nuestro invernadero.
Ha sido un gran proceso de aprendizaje en general para todas las personas que formamos parte, incluso quienes ya no. Yo creo que ha sumado en todo aspecto, desde la construcción, desde la parte de las plantas, desde la parte de organización, aprender a organizarse, aprender a tener un proceso orgánico de coordinación junto con otros seres, qué es lo que conlleva el acuerdo colectivo, o sea, ir como rompiendo con ciertas lógicas que obviamente todas las personas tenemos, así como de alguien venga y te diga lo que tiene que hacer y o lo que sea, y es como, no, acá estamos todas las personas primero aprendiendo, después compartiendo la información que ya traemos, que puede ser correcta o no, y después como de construir un montón de cosas, porque somos diferentes personas con diferentes contextos y lo que sea, y bueno, es como sincronizar todo eso. La verdad que ha sido manso desafío, al día de hoy estamos.
Sí, también creo que algo que tenemos muy a favor es como el orden de prioridades por ahí en el que cada una de nosotras ha colocado el vivero, que eso me parece importante, como, sería como de apropiarse, sí, del proyecto. Y me parece que todas tenemos como esa necesidad y vemos en esto la oportunidad, quizás histórica acá, uh-huh, de poder nosotras encabezar, motorizar, tomar las decisiones, tomar las riendas de algo que está comenzando ahora y que va para grande.
¿Cómo queremos ir hacia una cooperativa de trabajo? Uh-huh. Bueno, ¿qué implica eso? O sea, somos obreras de la construcción, estamos yendo para el lado de perfeccionarnos en ser viveristas, entonces como claro, ciertos ejes así que nos mantengan como enfocadas en, bueno, hacia acá queremos ir. Ahora lo de que somos obreras y que estamos, en un momento sabemos que es circunstancial, que vamos a terminar con la obra, y después de eso es como, bueno, ¿qué queremos ser? Una cooperativa de trabajo, colectiva, sin patrón, y entonces todas esas cosas como a veces idealizamos ciertos conceptos o mantenemos ahí en el idilio, ah, sí, mujer. Bueno, no, somos seres humanos, trabajadores, que venimos acá y que para nosotras entender esto como un trabajo es un montón, no es solo aprender de planta, no es solo, pensemos que acá en lugares como estos, particularmente, yo por ejemplo vengo de otras experiencias laborales, acá el trabajo es muy heavy en el sentido de ser moza, ser camarera, de lo que sea. O sea, sí, para nosotras elegir esto como un trabajo es un montón. Por eso entendemos la responsabilidad o intentamos abordarla.
Esta grupalidad que surge a través de la iniciativa de Suma Nativa empieza a tomar como a emanciparse, ¿no? Y a tomar su propia identidad.
Informó Radio Comunitaria La Leñera desde Potrerillos, Mendoza, para el resumen del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Audiencia, muy buenos días. Vecinas y vecinos del barrio Sueños de María de El Chayao sobreviven a estas olas de calor que se están dando en diciembre sin una gota de agua. En esta semana nos acercamos al barrio y dialogamos con vecinas para conocer en profundidad la problemática. Esto nos decían.
Este problema lo tenemos todos los años, hace bastante ya. El tema es que en verano siempre es como que acrecienta el problema. No tenemos agua, nos miden el agua, nos trae la municipalidad en camiones cisternas, agua que no es potable, nos dejan 2.000 litros por familia, no, por casa, no por familia, por casa, porque digo por casa y aclaro porque en algunas viviendas viven dos o tres familias y siempre son 2.000 litros, no importa cuánta cantidad de gente viva en esa casa, sino que se deja 2.000 litros. Estos días se ha roto un camión, bueno, no es la primera vez, la verdad que los camiones viven rotos, las mangueras que pierden mucha agua, entonces en esta semana particularmente también se rompió de nuevo otro camión, han conseguido, la municipalidad ha comprado un camión, que lo han traído de Córdoba según dicen, pero la manguera es muy corta, pierde mucha agua porque no está acondicionado todavía para las bombas que tiene, entonces seguimos con el problema. Ayer, con el calor que hizo, no teníamos agua ni para tomar, o sea, no para tomar, sino ni para bañarnos, ni para refrescarnos, ni para el baño, ni para los perros. No teníamos agua para nada.
El año pasado compramos nosotros una manguera que se va en los camiones, la atan con alambre. Tenemos que ver que la manguera, cuidar que la manguera no venga porque son pinchadas, sucias. La manguera para que el camión está toda la semana, somos muchos barrios acá en esta parte del Chayao, entonces no creemos que haya tiempo para que el camión se limpie, porque el camión, todos los camiones vienen rotos, manguera rota, el mismo camión viene roto, entonces el camión entre hacer tres viajes para el barrio tiene que hacer seis, porque la mitad la va dejando en el camino. No es agua potable, dicho por el mismo abogado del municipio, Osman. Es para higienizarse Y nos dan que es agua y es como que nos están dando porque son buenos. Nosotros tenemos derecho. Por eso yo le pregunto al intendente, no, le pregunto al médico Orozco, como médico, ¿por qué nosotros, los niños, más que nada, los ancianos, la gente que tiene que tomar medicación, ¿por qué no tenemos derecho a consumir agua potable? ¿Por qué nos tenemos que conformar, gracias a ellos, con agua para higiene? Para higiene nada más.
Para conseguir agua tenemos que ir a otros barrios con los bidones. El que tiene movilidad, bueno, buenísimo, va en su movilidad, busca agua en otros barrios o en la iglesia cuando se puede, porque si no antes cobraban. Y si no, por ejemplo, en mi caso, tenemos que pagar remis para ir a otro barrio, buscar unos bidones de agua y volver con el remis a traernos el agua. Y si no, comprar acá el agua, te sale el bidón 350 pesos. Imagínate que en una familia tipo, un bidón no te alcanza. O sea, uh-huh. Hay que comprar por lo menos en la semana unos dos o tres o cuatro a veces para hacer la comida y todo. Y ahí se te va un presupuesto muy grande en el agua.
Y estaba la posibilidad ahora en verano que la gente teníamos pileta, porque ya no la podemos tener, hasta eso nos niega Orozco, la negativa de Orozco de que ningún camión de La Cera ni de otro municipio, porque los multan, pueden entrar al barrio Sueños de María. Hasta eso el gobernador, el intendente Orozco, se toma su tiempo para negarnos hasta eso.
Este problema se repite en otros barrios de la zona, como barrio Portal del Algarrobal, barrio Junín, barrio 25 de Marzo y también barrio El Molino. La falta de agua está en todos lados, pero en los barrios populares se sufre más, pues en estos barrios no hay cañerías para proveer el agua. Informó para el colectivo de medios comunitarios de Cuyo, FM La Mosquitera, Radio Comunitaria.
Un saludo a toda la audiencia de los medios comunitarios del colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Desde Mendoza, Guaymallén, Giramundo TV comparte este informe en el que estuvimos presentes en el festival y cierre de año del bachillerato popular Violeta Parra, en el que sus docentes, sus participantes, sus militantes y sus estudiantes nos contaron acerca de todo el trabajo que vienen realizando en esta escuela de gestión social, la perspectiva de educación popular y de géneros que sostienen y el conflicto que han atravesado en los últimos años con la Dirección General de Escuelas. Si bien esta es la cuarta corte y muchas mujeres, sobre todo del barrio de La Favorita, donde se encuentra el bachillerato, se han egresado en los últimos años, es la última que se va a poder egresar debido a que la Dirección General de Escuelas quitó el subsidio y cerró la escuela, alegan por incumplimiento administrativo. Vamos a compartir el informe.
Bueno, mi nombre es Rocío Vergara, yo soy integrante del Bachillerato Popular Violeta Parra. Hoy estamos cerrando el año con lo que sería la cuarta corte, que no alcanza a terminar este año. Estamos haciendo, bueno, el acto de fin de año, encontrándonos justamente también, aprovechando este momento y como excusa, a modo de excusa, poder encontrarnos con compañeros y compañeras históricos que han pasado por el espacio, que han hecho de esta construcción, que han puesto también su aporte, no solo aportes económicos han puesto los compañeros, sino su aporte de saber, ¿no? y de hacer en este espacio. Bueno, si bien nosotras recibimos el aviso de cierre, el día de ayer fue más definitivo, pensamos que había algún tipo de esperanza, por así decirlo, que no la hubo. Gestión Social está firme en su decisión y está firme en no reconocer la trayectoria del espacio. Nosotras cumplimos este año 10 años como bachillerato, que no es menor. No vienen reconociendo el laburo que se hace y que se ha hecho a pulmón, porque todo este espacio que está acá lo hemos sostenido nosotros, junto con otros compañeros y compañeras, como decía recién, que han aportado y que han hecho el aporte a la causa, porque tenían la convicción de que algo lindo iba a salir de esto. El espacio va a seguir, nosotras seguimos, entendemos que esto es un cierre, que también hay que hacer ciertos cierres dentro de los ciclos, es un ciclo que se cumple y termina y se transforma.
Bueno, yo soy Ramona Puscama. Yo casi me he criado con el bache en el sentido de que han venido mis hijas, mis nietas, mis nueras que todavía están viniendo acá al bache. Y bueno, prácticamente es como mi hogar el bache, porque he participado en todas las cosas que han hecho, los eventos, en todo lo que se ha podido, he estado, en todo lo que me han preguntado, porque yo hace como 50 años que yo vivo acá. Y bueno, y todo lo que me han preguntado, se lo he dicho, y bueno, para mí es un hogar más para mí.
Reportó desde la provincia de Mendoza, Silvana Giovanna Caizón, de Giramundo Televisión Comunitaria, canal 34.1 de la televisión digital abierta.
En el marco de la defensa por la única escuela agroecológica que existe en la provincia de Mendoza, la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra se manifestó en la mañana del día jueves en la explanada de la Casa de Gobierno. Sus consignas fueron claras: no al cierre de la Escuela Campesina de Agroecología, por una educación de calidad en el campo. Hablamos con Marcela Montaña, egresada de este espacio de educación de gestión social, quien nos comentaba cómo transcurrió esta jornada de lucha.
Bueno, buenos días para todos, buenos días para la audiencia. Contarles un poco que hoy nos dimos cita acá, en este encuentro acá en la explanada de la Casa de Gobierno, para manifestar el dolor, la tristeza, la bronca contra estas políticas que nos excluyen del sistema educativo. Pude estudiar en la escuela campesina, recibirme con 49 años, soy mamá de 4 hijos, tuve la posibilidad de estudiar en la alternancia, y el día que me ofrecieron la oportunidad de estudiar y volver a mi casa y volver a mi trabajo y seguir trabajando y poder interactuar y articular los saberes que iba aprendiendo con lo que yo vivía en mi comunidad, para mí ha sido algo muy grande. Es un espacio abierto, es un espacio donde nos escuchamos todo y donde aprendemos todos en conjunto todo lo que dice la reglamentación de la ley de educación, no fuera del sistema, sí con esta modalidad de alternancia que nos permite poder, como les decía recién, trabajar y estudiar, que es la realidad que viven todos los campesinos y campesinas que asisten a la Escuela Campesina de Agroecología. Hoy nos hemos venido hasta la Casa de Gobierno a hacerle saber a los señores autoridades, a los funcionarios de turno, al señor gobernador de la provincia de Mendoza, al señor Tomás, que es el director general de escuela, de que bueno, estamos acá porque queremos estudiar, porque queremos garantizar este acceso a la educación en el campo y porque es otro el contexto que vive el campo, ¿no? Las distancias de un lugar, de un puesto hacia el otro, y donde no tenemos la comodidad para poder llegar hasta las escuelas que están a kilómetros y kilómetros. Sumado a eso, el poder sostener los puestos con los animales o sostener la chacra, si te vas todos los días a la escuela y a kilómetros y kilómetros, son horas que perdés, y eso es lo que ellos no entienden, y que le invitamos a que conozcan la escuela, que conozcan esta experiencia. Y bueno, como les decía, invitarlos a toda la comunidad a que digamos no al cierre de la escuela campesina, no al cierre del bachillerato popular Violeta Parra, no al cierre de la escuelita trinitaria. Son otras alternativas de estudio que a los que vivimos vulnerados nos sirve, nos ayuda y nos empodera de defender nuestros derechos a estudiar.
Reportó para el resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo, Radio Comunitaria Cuyum, desde Godecruz, Mendoza, FM 89.3, la radio de tu barrio.
Hasta acá compartimos el resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo, producido por radios y televisoras comunitarias de todo Cuyo.
Colectivo de medios comunitarios.
Todas las noticias, todas las voces, distintos puntos de vista, distintos lugares, una misma idea. Comunicar, resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.